Los otros días comentábamos a Alfonso el tuit que había publicado en la red social el dirigente de la bebida y el dirigente histórico del PIT-CNT, Richard Reed, muy cortito y al pie, rajate botija.
¿A qué fue al tribunal rajate botija?
Sí, hablando del vicepresidente Raúl Fernando Sendi, que voluntariamente se presentó ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y bueno, y estamos ante toda esta situación, la previa del plenario del 9 de septiembre, donde teóricamente allí se va a discutir este asunto. Pero estamos en línea con Richard Reed en este momento. Buenos días, ¿cómo anda, Reed?
Buen día, gracias por llamar.
Bueno, no, gracias por atendernos. Ya nos vamos a encontrar aquí en estudios en algún otro momento.
Bien.
Bueno, rajate botija, ¿es lo que tiene que hacer salir, desaparecer del mapa, Sendic?
Sin duda que es una decisión personal que tiene que adoptar, ¿no? Y eso pasa a partir de una valoración o una evaluación de los comportamientos y de cómo le está pasando en la vida, ¿verdad? Política. Yo creo que convocado ahora este plenario para el 9... y los comentarios que están en prensa de que, bueno, que va a ser un plenario de saludo a la bandera, porque supuestamente no... La gran pregunta que uno se hace es que hay el enredo que hay a nivel de la fuerza política de gobierno, a mí me asombra. Un día y otro día también se pisan los cordones permanentemente. Se están tropezando... Uno va y pide que una comisión lo investigue, lo audite, lo fiscalice.
Sí.
Después dice que no tomarán en cuenta el resultado. Otros convocan un plenario para discutir el resultado de esa comisión. Pero ahora dicen que el plenario no va a fallar, no va a tomar postura hasta que falle la justicia. Habría que tener más previsión, ¿verdad? Uno puede estar a favor o en contra de este tipo de decisiones. A mí lo que me escandaliza no es si está a favor o en contra. Es que es una improvisación tras de otra, ¿no? Y en un partido de gobierno que tiene la espalda para que un poder ejecutivo, un gobierno, actúe, gestione, avance, es realmente generar una serie de incertidumbre. Entonces, por lo tanto, el rajate botija fue respuesta a un comentario de un parlamentario que dijo que le quitó valor al resultado de una comisión que no se autoconvocó, una comisión que la convocaron, que la pidieron, que le solicitaron. Por lo tanto, me parece, es eso, ¿no? Es pisarse los cordones a cada rato. Entonces, por lo tanto, en cualquier país, en cualquier sociedad, cuando es el partido de gobierno, genera incertidumbre, genera malestar, genera indecisión, ¿verdad? Uh-huh. Esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué va a pasar la semana que viene? Porque acá es como una gran telenovela, ¿no? A mí me da la sensación de que no le hace bien al sistema político, no le hace bien, no le hace bien, y mucho menos a la fuerza política del gobierno, ¿no?
Seguramente usted aludió a un diputado, seguramente será Felipe Carballo de la 711. Usted creo que también puso en Twitter: vergüenza les falta. ¿A usted le llama la atención que el Sendic haya pedido al Tribunal de Conducta Política y haya dicho que iba a actuar en consecuencia de lo que decidiera el tribunal? También el presidente Vázquez dijo que había que esperar el resultado del tribunal y eventualmente también de la justicia, pero que ahora el propio Sendic decida que no va a tener en cuenta ese fallo, sino que va a esperar a lo que decía un plenario que se resuelve en base a mayorías políticas y no a ética. ¿Está todo el tema ético en cuestión acá, Reed?
Está el tema ético, está el tema de los comportamientos. Un sistema democrático se tiene que basar no solamente en el debate ideológico, en la propuesta contradictoria para, bueno, cada uno convencer a la ciudadanía. Está también principalmente en la construcción de credibilidad, en la construcción de, o sea, ser representativo de una sociedad que esté por encima, ¿verdad?, de las causas puntuales políticas. El valor ético, el valor del comportamiento, la palabra, ¿verdad? La palabra. Entonces creo que a mí me parece que hay todo un gran malestar en la sociedad, me da la sensación a mí por lo menos, que hay un malestar que se manifiesta de varias formas. Se manifiesta, para mí hay un pesimismo económico también, ¿no? La gente está tan descreída, está tan cansada de toda esta cuestión, que bueno, pueden venir los mejores números de la economía, que para la sociedad rebota. Hay un cansancio, hay un agotamiento de los tiempos, y la gente, pasaron 30 meses de gobierno, y estaría pidiendo que, bueno, a ver cuáles son las realizaciones, ¿verdad? Y lo único que hay de futuro es la inversión de una multinacional que va a llevar mucho tiempo y que va a costar mucho dinero, además, y que en el fondo, bueno, estamos todos como orando para que UPM se instale. Y bueno, y el resto de los proyectos aún están en veremos. Entonces, por lo tanto, ese cansancio, a mí me preocupa que ese cansancio no se manifieste luego en desidia, en voto en blanco, en voto anulado, en no me importa, o en son todos iguales, ¿no?
Hablando de Sendic, ¿usted cree que el fallo, el dictamen del Tribunal de Conducta Política debería conocerse antes del plenario del 9 de septiembre?
Para mí sería lo más saludable que ya se hubiera conocido. A ver, me parece realmente, me parece trágico o tragicómico, o ¿verdad? Que ya en una caja fuerte, guardado, no sé cuánto, se generó toda una expectativa como sinuosa, como, ¿verdad?, clandestina, y otro, y yo lo vi, yo conozco parte. Ahora, después uno saca deducciones, si el fallo fuera un fallo absolutorio, bueno, absuelvo de todo, está todo ok, se hubiera publicado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende, verdad? Crear más, crear como un mito detrás de esto, crear más incertidumbre, crear yo la verdad que no sé lo que se pretende. A mí me da la sensación de que sería mucho más saludable que se conociera, ¿verdad? Que se conociera, que la gente discutiera, que los delegados de base, cuando vayan, hayan discutido en los comités de base. Pero ahora ya se anuncia públicamente de que muchos delegados responden a partidos políticos, por lo tanto, y se dice con una soltura enorme, ¿no? Entonces, nada bien le hace a la política esto, y mucho menos al partido de gobierno. Y yo, como votante de Frente Amplista, me siento muy dolido. Dolido, y también con la autoridad que tiene cualquier Frente Amplista, de opinar, ¿verdad?
Claro.
Calificativo tan en puerta, ¿no? Parece que no se puede ni opinar.
De algún modo usted en uno de los tweets aludió a esto, pero ¿cómo interpretó las afirmaciones de la 711, en particular de este diputado Carballo, de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos? De algún modo estaba blindado Sendic por sus compañeros de sector.
Para mí no es una actitud frente amplista esa, ¿no? Esta es una actitud más patoteril, ¿no? Espalda con espalda. Esto es política. Esto es política con códigos políticos dentro de un paraguas que se llama Frente Amplio, que logró subsistir después de dictaduras, de montones de cuestiones, en base a códigos, en base a conductas, en base a reglas de juego claras para todos. El de espalda con espalda, tocan a uno, tocan a todos, es más de la Ámsterdam, ¿verdad? Es más de... Yo la verdad que provengo de un ámbito sindical, de pelea, de lucha, de roces, ¿verdad? No provengo de una cuna dorada, provengo de una actividad social sindical dura, de pelea. Esos temas no. El debate es ideológico, ¿verdad? A mí me da la sensación de que se han roto las barreras, ¿no? Hay un desborde y se pasó por encima de las reglas de juego, los códigos que son fundamentales para poder sostener una fuerza política plural, ¿verdad? Con un programa común, pero que tenemos claro que en muchas cosas pensamos distinto. Si en cada cosa que pensamos distinto, cada uno abloquea la espalda con la espalda, yo creo que allí no se construye. Pero bueno, capaz que es una opinión mía ya un poco antigua, porque vuelvo a repetir, hoy parece que opinar distinto lo pone a uno en una situación prácticamente como que de hacer caldo a la derecha, el imperialismo, etcétera, etcétera. A mí realmente me asombra no lo que dicen, sino el silencio de muchísima gente que me consta que no tiene la misma opinión. ¿Por qué esa entre comillas, complicidad de permitir este tipo de cuestiones? Uh-huh. A mí realmente me preocupa y me preocupa mucho. No tengo dos días en eso tampoco.
No, claro que no. Otro tema, Reed, que está dividiendo a la interna del Frente Amplio, donde hay muchas diferencias, es sobre Venezuela. Por ejemplo, los otros días aquí decía Carlos Garaibar, el ex senador y ex secretario de Liber Sereni. Él decía, en Venezuela hay una democracia recortada. O, por ejemplo, el dirigente sindical Marcelo Abdala, que dijo, de lo que se trata es de un proceso bolivariano. Para usted, en Venezuela, ¿qué es lo que hay?
Los dos recibieron muchas críticas, ¿no?
También.
Para mí, en Venezuela, lo que hay es una pérdida de la democracia y las libertades. Un sistema que, desde una verticalidad, han abolido poderes que emanan del pueblo, como puede ser como es el legislativo. Para mí, en Venezuela hay una dura represión, una censura a la opinión, con sanciones o amenaza de sanciones hasta 25 años de prisión por manifestar odio en la calle. Entonces, para mí es eso. Me consta que, del lado de la oposición, estoy a 8 millones de kilómetros de los partidos opositores, porque muchos de ellos fueron los que durante décadas y décadas esquilparon a Venezuela. Ahora, una cosa son las cúpulas políticas enfrentadas, la otra es ese pueblo que reclama libertad, democracia, alimentos, ¿verdad? Certidumbre, porque la incertidumbre hoy es mucho, precisan certidumbre. Entonces, por lo tanto, para mí es eso, ¿verdad? Yo el otro día decía, y me insultaron de todos lados, los 140 y pico de muertos que hay en la calle, ¿verdad? Que son todos agentes de la CIA, todos agentes del imperialismo, y son la inmensa mayoría estudiantes, trabajadores, que salen a manifestar, y la respuesta es el plomo. Entonces, por lo tanto, para mí no hay dos lecturas. Yo, no es nuevo, ¿verdad? Ya pasó con Ceausescu, pasó con el bloque soviético, bueno, tenemos visiones distintas. Yo, me parece, respeto y valoro la valentía del compañero que tiene una opinión distinta a la mía. Ahora, permítanme manifestar la mía, ¿verdad? Claro. Por eso a mí no me... yo creo que bueno, es parte de esta cuestión donde el péndulo está descontrolado y los equilibrios han desaparecido en el razonamiento. A ver, me consta que muchísimos compañeros del frente tienen una opinión parecida a la que yo estoy manifestando, ¿no?
Claro. ¿Le pegaron mucho por las redes? ¿Le hicieron bullying, Reed?
No. A mí, yo trato de ser respetuoso. A ver, opino, ¿verdad? No me voy a limitar de una opinión. Trato de ser respetuoso. Ahora, exijo también respeto cuando hay un intercambio. Es un comentario, es una opinión. Yo decía a un compañero mío de muchos años, ¿no? Nosotros en Caracas estaríamos en cana. ¿En cana o con un cuetazo? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nosotros no las bancaríamos. Si nosotros formamos un partido y votamos y convocamos a la ciudadanía a votar y una constituyente o lo que sea eso, borra de un plumazo lo que el poder popular por la vía del voto eligió, bueno, a ver, definime qué es eso, ¿verdad?
Claro. Entonces,
y lo otro es, y lo que están a favor, ¿lo traerían para acá ese modelo?
Claro.
Esa es la pregunta.
Sí, las dos preguntas. Bueno.
Gran pregunta, Richard. Gran pregunta.
Que si estuviera en Venezuela se vería tras la reja o con un plomo arriba.
Hay que decir, y esto es mío, que Richard Rey tiene la autoridad para hablar de todo esto porque lo vivió acá y formó parte de lo vimos personalmente, de todo el movimiento de resistencia contra la dictadura, sobre todo en los últimos años, reorganización del PIT y otras. O sea, sabe de lo que habla. No todos están en esa condición.
Sí, sí. Y que se mantiene dentro de la actividad sindical. Sí, sí. Creo que es el único orador de aquel famoso acto del 83 que se mantiene en actividad, ¿no, Richard?
Sí, y el compañero que destituyeron del hospital de Rivera.
Ah, Toriani estuvo.
Es verdad, tiene razón, Andrés Toriani. En ese momento estaba en el Partido Comunista, es muy cierto.
Lo mismo es un comentario, es una opinión.
Sí, está claro.
Y me consta que hay opiniones distintas y diametralmente distintas. Lo único que exijo en el palo que uno se mueve es respeto por la disidencia, respeto por opinar distinto. Uh-huh. Se construye con la diferencia de opiniones. La tolerancia es con el que opina distinto. Yo creo que hay que rescatar en el seno de la política uruguaya esa cuestión que se ha perdido, ¿no? Que es opinar igual que yo, si no, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un comentario.
Bueno, muchas gracias, Richard Reed. Hasta un próximo encuentro.
Gracias a ustedes.